salvar el mundo, amigo Sancho, no es locura ni utopía, sino justicia. Todo parece imposible hasta que se hace. Nelson Mandela. Sembrando paz. Nuestro tema de hoy, los velos de la memoria. Amigos oyentes, les damos la más cordial bienvenida. Siempre nuestros programas son especiales porque nuestros invitados y nuestros temas, ustedes saben, tienen mucho que ver con esta realidad que estamos viviendo. El enfoque que hacemos hoy lo hacemos con un invitado que tiene una mirada bastante interesante, bastante motivadora, bastante literaria. Nuestro invitado, Jorge Eliezer Pardo, escritor, periodista, poeta. Jorge Eliezer, muchas gracias por estar con nosotros.
Estoy muy contento de Al Minuto de Dios, que a propósito recomiendo como un excelente campus universitario para que hablemos sobre estos temas tan pertinentes, no solamente en esta época coyuntural, sino en toda la historia reciente de nuestro país.
Y desde el Centro de Pensamiento para el Desarrollo Social, desde este programa para la paz, Oscar Useche, economista, doctor en paz y desarrollo. Oscar, qué grato estar aquí.
Gracias, Fernando, y pues bienvenido, Jorge Eliezer, a esta que esperamos se convierta también en parte de tu casa extendida para hablar no solo sobre tu obra Los velos de la memoria, de la que haremos referencia más adelante, sino iniciar algo que nos planteamos en este programa, y es que la llamada realidad, esa dura realidad de la guerra, pero también esas expresiones de emergencias sociales que hay alrededor de la paz en todo el país, eso que a veces es invisible, tiene también diversos relatos, diversas maneras de proponerse. La literatura, de alguna manera, es una ficcionalización de lo que nos ocurre, de nuestros encuentros, de nuestras pasiones, de nuestros sueños. Por eso esperamos darle continuidad en este programa a esta perspectiva, que es la perspectiva estética, la perspectiva de nuestros artistas, nuestros escritores, nuestros pintores, nuestros poetas, que nos narran y nos describen esas posibilidades de una manera más cercana al corazón, más cercana a la piel, más cercana al sentimiento. Entonces, Fernando, muchas gracias y aprovechemos este rato sabroso que vamos a tener con Jorge Díaz.
En la producción, desde el Centro de Pensamiento para el Desarrollo Social, también nos acompaña Ligia Naranjo, que ha estado muy activa con nuestros invitados y con todos los contactos que hacen posible que nuestro programa se realice. Y en la parte técnica, Milton Piranga. Muchas gracias, Milton, por ese trabajo y por ese apoyo que realizas con nosotros. Voy a leer un texto, un fragmento de un texto de la columna de J. Mario Arbeláez en El Tiempo. Jorge Eliezer Pardo hace honor a su nombre de patricio liberador con el apuntar minucioso de un holocausto que ha cobrado millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y sobrevivientes desamparados. Se necesita coraje para acometer esta labor higiénica de denuncia impecable, contando con que el estilo empleado no es cortopunzante ni teñido por la pólvora y el agravio. Es alta poesía de dolor, expresión luctuosa y honesta, ceremonial, elusiva de gritos o gestos patéticos, sofrenada en la maldición por los malditos que queda implícita, pero hondamente sumergida en el infierno que nos fue deparado por los demonios de la política. J. Mario Arbeláez en su columna del Tiempo. Una presentación muy, muy diciente de lo que es el trabajo de los velos de la memoria, Jorge Eliezer.
Es muy significativo para mi trabajo este comentario del poeta nadaísta J. Mario Arbeláez. Y se lo agradece a sus personajes, y se lo agradece el lenguaje, y seguramente se lo agradecerá la paz nuestra.
De alguna manera, escuchar la voz de esos personajes que ha creado Jorge Eliezer, hemos invitado a María León Arias, una actriz, artista colombiana, que lo ha acompañado de una manera muy hermosa en sus diferentes presentaciones, en los lanzamientos, con los textos del libro Los velos de la memoria. Vamos a oír uno de esos fragmentos en la voz de María León.
Cabezas 1. Soy una cabeza cercenada. Pertenecí a Marino López Mena. Me decapitaron en Bijao de Cacarica. El resto de mi cuerpo fue seccionado a machete y lanzado al río. Mis ojos eran negros como mi piel. Los indígenas y los afrodescendientes escuchaban mis consejos. Por eso los hombres armados me odiaban. La operación limpieza, llamada también Operación Génesis, del general Rito Alejo, quería acabar al frente 57 de la guerrilla en Urabá y terminé siendo el trofeo. Me señalaron como auxiliador y me ejecutaron. Bombardearon la zona durante 3 días hasta cuando aparecieron los escuadrones en el pueblo. Después del estremecimiento de la tierra, intenté huir a Turbo, pero me cazaron. Me obligaron a subir a una palmera, bajar unos cocos para beberse el agua dulce y fresca antes de desmembrarme. Cuando tenía la camisa puesta para irme a casa, el comandante de la unidad me dijo guerrillero y me cruzó el brazo con el acero del machete. Corrí hacia el río sin alcanzar la orilla. Me agarraron por mi poco pelo ensortijado y me cortaron la cabeza de un solo tajo. Soy una cabeza escindida. Mi garganta dejó de sangrar. Me metieron en un costal de fica y me llevaron al lugar donde convocaron a mis amigos y familiares. Volví a la luz por fugaces momentos, en la mitad del campo de fútbol. Cuando me pusieron en el punto central, escuché a los habitantes de Bijao soltar un ¡ay! Largo, lastimero. Los equipos de paramilitares y soldados iniciaron el partido. Sentí la primera patada en la sien derecha y empecé a rodar. Pude ver a las vueltas el cielo despejado. Escuchar nítidamente los gritos de los jugadores y más allá, los otros ayes de mis dolientes. Resistí pocos minutos del partido porque me fracturé por los golpes de las botas. Perdí mis ojos en el polvo después de contemplar por última vez la cara triste y llorosa de mi hijo agarrado de mi esposa, también horrorizada. Del amarillo brillante de la tarde empezó el azul y luego el gris. Como me enseñaron que la muerte violenta es una gracia, no importaron los pedazos de cráneo desperdigados en la cancha. Había muerto muchas veces en la sangre de otros sacrificados. Era el tiempo de la nueva esclavitud. Lo último que oí fue uno de los jugadores que gritó que el balón había sacado la mano, que la próxima vez lo inflaran mejor para el partido.
Este texto en la voz de María León, leerlo, lo deja a uno de una manera, podría uno decir, como corrugado, ¿no? Como que uno se siente, ah, Oscar, sí, no es, no es fácil no conmoverse hasta lo profundo. Y creo que ese es el papel de estas narraciones y el papel de los artistas y las artistas. Crear esas nuevas sensibilidades que permitan entender lo profundo de la guerra, cómo afectó y cómo afecta la guerra profundamente, no a la economía, no a la política en general, cómo afecta a los cuerpos y las almas de nuestra gente. Y creo que ese es el gran aporte desde acá, y que ese mismo tipo de mirada hay que irlo constituyendo en las nuevas sensibilidades para la paz y la reconciliación de este país.
Hablemos de los velos de la memoria, Jorge.
Este relato que acaba de leer María León aún me conmueve. Imagínense ustedes, cuando supe de la historia, porque todas las historias de este libro parten de un hecho de la realidad de nuestro país. Y cada vez que yo vuelvo a estos textos, igualmente siento un gran dolor y una gran vergüenza por todo lo que ha ocurrido y aún sigue ocurriendo. Esto son historias que me contaba mi padre en el Líbano Tolima, de donde yo nací, hacían en la época de la guerra partidista entre liberales y conservadores estos hechos horrorosos de una falta de respeto por el género humano terrible, que conlleva esos odios ancestrales a esas venganzas de tipo político e ideológico. Mi papá llegó a creer que nunca se volvería a ver cosas tan terribles en la historia de nuestra violencia, pero en lo que nos ha tocado a nosotros ha superado mucho esto. Los velos de la memoria se fueron construyendo alrededor de mi trabajo literario desde hace muchos años. Yo provengo de una familia de Líbano Tolima desplazada por la guerra del 50. Me llamo Jorge Eliezer porque mi padre era beltanista, nací en el 50. Y en toda la historia de mi trabajo como docente, como periodista, como documentalista, el dolor de la guerra me ha causado un profundo sentimiento, y creo que por ser un escritor de esta época me siento comprometido con esa historia que se cuenta desde la sensibilidad de la literatura y que de pronto puede ser una nueva interpretación a la que ha dado la historia oficial y la historia que han escrito los vencedores o que han escrito los participantes. Creo que es una nueva visión en el sentido de que hubo artistas, escritores que utilizaron la literatura como una forma de la ideología, bien sea de tipo de derecha, de izquierda o de otro tipo de tendencias, pero creo que ahora los artistas ya no tienen ese interés de que la literatura sea para lanzar una ideología política. Estamos cansados, todas las ideologías han fracasado, de derecha, de izquierda, y ha ganado el poder del dinero, el poder de la posesión. Entonces yo creo que el aporte que yo intento hacer con los velos de la memoria y con todo mi otro trabajo es darle la voz a los anónimos de la guerra, no desde el poder, sino desde ese hombre que le quitan la cabeza para jugar fútbol, ese hombre que hay que recordarlo, venerarlo y sentir vergüenza por lo que ha ocurrido con él y con su familia. Este es uno de los relatos que en Francia me dijeron: estas historias son como la estética del horror, como cosas tan terribles, hechos tan abominables, son contados con poesía. Y yo pienso que la épica, la épica de todos los tiempos, Homero, siempre contó la guerra, el dolor humano, desde la poética. Es un compromiso del escritor. Acabo de escribir un quinteto de novelas que tienen que ver con el amor y la guerra, una saga familiar, y ese es mi compromiso, que algún día hablaremos de las novelas, pero ahora estamos con los velos de la memoria.
Jorge Eliezer, es que se asombra uno de que en unas páginas que no son muchas quepa tanto dolor, tanto horror que va pasando desde lo que sienten las víctimas directas de estas incursiones, que además tú las mencionas con nombre propio en muchos casos de los victimarios. Generalmente las víctimas son las anónimas, son las NNs, ¿no? Pero también esa gestión épica que tú mencionas, como en el caso del relato de las mujeres, esas mujeres que adoptan los muertos, que pasan por el río decapitados, que intentan darles una sepultura, un nombre, juntar las cabezas con los cuerpos, hacer lo que el horror quiso impedir, que fue borrar completamente la memoria y de la faz de la tierra unos cuerpos vivos, inteligentes, amorosos, que cruzados en este conflicto resultan sucumbiendo, y que de pronto resulta la mano amorosa en medio de tanto horror de la mujer que recoge la cabeza, que recoge el cuerpo. Y esto es increíble, que sale de la realidad, no es una ficción de Jorge Eliécer. El movimiento de las mujeres de los ríos, del río Magdalena, del Cauca, que han hecho esto y que se convierte en una forma de resistir de otra manera, porque lo que hay en el fondo de todo esto es una profunda resistencia humana, una profunda resistencia social, de tratar de recomponer, así como estas mujeres recomponen el cuerpo de los asesinados, tratar de recomponer el cuerpo social que está destruido por la guerra en este país.
Yo creo que una cosa que dice Jorge Eliécer que es fundamental, la vergüenza. Los colombianos deberíamos sentir vergüenza por lo que está pasando en este país. Y no sentir vergüenza hace que siga pasando. Pero tenemos que avergonzarnos todos, porque esto que está pasando es responsabilidad de todos. Pensar, creer que somos ajenos a esta violencia es una de las irresponsabilidades más grandes que se está cometiendo en esta época y que un poco nuestros medios están replicando. Y Jorge Eliécer, voy a nombrar las novelas que ha escrito porque ha hecho una expresión aquí que yo quiero retomar. Seis hombres, una mujer, El jardín de las Weisman, El pianista que llegó de Hamburgo, Irene, todas novelas escritas con estos elementos. Y yo le pregunto a Jorge Eliécer, ¿cómo se puede escribir de la guerra y del amor al mismo tiempo?
Así como hemos podido vivir con esta guerra y también con el amor. Y creo que son cosas muy inherentes al ser humano. Es una linda pregunta porque yo creo que no podemos desligarnos de esto. Cuando estas mujeres van al río a recoger a sus pedazos de muertos amados, es para reemplazar a su esposo, a su hijo, para recomponerlo y hacer algo que tiene que ver mucho con esto terrible de la guerra, y es el duelo cristiano, el duelo de poder decir, aquí en este lugarcito puedo traer una flor a mi ser amado. Entonces la dicotomía es cómo habiendo amor hay toda esa besanía, toda esa violencia. Entonces mis historias son eso, historias de la intimidad, historias donde el ser humano está en su soledad, pero también es un ser social, donde sale a la calle y se encuentra con esta hecatombe de nuestra historia violenta. Y mi compromiso es escribir eso de los hombres comunes y corrientes. El pianista que llegó de Hamburgo es la historia de un joven que no quiere presentarse al ejército que convoca a los jóvenes Hitler y huye de Alemania, de Hamburgo, para los Estados Unidos, pero no puede entrar y desde Cuba tiene que venirse hacia Colombia. Huye de la guerra y en Bogotá se instala, arma su academia de profesor de piano y le llega el 9 de abril y le llega la guerra. Y este pobre hombre que huye de una guerra muy grande termina en otra guerra, no tan grande, pero igual de triste.
Y me hace recordar este relato de Jorge Eliécer y la manera como lo presenta acá, animado por esta pregunta de Fernando, ¿cómo se entrecruzan, cómo confluyen tantos sentimientos, tantas pasiones? Yo recordaba el trabajo del filósofo allá del siglo XVI, XVII, Barón de Espinosa, que habla de las pasiones humanas. Estamos constituidos por el deseo y las pasiones, y nos atraviesan todas. No es que unos tengamos el alma limpia, pura, y los otros sean unos malos absolutos, sino que el problema son las condiciones sociales, las condiciones humanas que se crean para que aquellas pasiones que Spinoza llama alegres, pasiones de vida, pasiones de afirmación, sean las que predominen o por el contrario predominen. Esas pasiones de muerte, esas pasiones oscuras, esas pasiones tristes, es un punto de apoyo, digamos, filosófico que nos ayudaría a entender un poco esto. Y también lo de la vergüenza, con la que le pregunta a Fernando, ¿cómo no sentir vergüenza? Una pasión que debiera hacernos sentir la piel ardiente de mucha pena ante el mundo, de mucha pena ante las sino ya hemos tomado las armas. No porque todos seamos culpables, sino porque todos debiéramos sentir vergüenza de que haya pasado por nuestra nariz en una situación de estas y no hayamos puesto el mayor de los empeños humanos y sociales en que esto se transforme.
Te quiero comentar que una vez salió la primera edición de Los Velos de la Memoria, que fue presentada en París y publicada en Vericuetos allí. Se presentó en la embajada con una gran cantidad de latinoamericanos. Y luego en Colombia, la segunda edición, incluida mi familia, digamos los más jóvenes de la generación de hermanos, terminaron con lágrimas diciendo: ¿a qué horas pasó esto? Que yo no me di cuenta. ¿Y yo dónde estaba? ¿Y cómo es esto tan terrible que ha ocurrido? Y cuando se inició la traducción que va a salir este año en Francia, el traductor, tuve una serie de comunicaciones con él para entender ese fenómeno, entender muchas cosas muy colombianas, pero llegó a decir una frase terrible que me mandó en una nota: esto, este libro es una tumba de poesía.
Y recordar que es un poco el sentimiento del pueblo alemán después del nazismo. Entonces la pregunta de los filósofos alemanes de la escuela de Frankfurt era, esto era la culpa, era de los nazis, y los nazis eran unos monstruos horribles. No, el pueblo alemán deseaba el fascismo, decía él. Es una pregunta por nuestra constitución como pueblo. Y aquí tenemos que hacernos esa pregunta, porque pasan delante de nuestros ojos atrocidades como las que se narran acá, que son una pequeña recopilación de algo que también Jorge Eliécer señala en su libro. Es que esto es una larga historia, desde las bananeras, desde cada uno de los episodios de larga violencia de los 50, que vivimos tan duro en el Tolima, en el norte y en el sur, en todo el país, por unos intereses clarísimos de reorganizar la propiedad de la tierra a costillas del sufrimiento de tantos y tantas que llegaron entonces a refugiarse en estas ciudades, a reproducir eso mismo. Desde la historia de Mascachochos que plantea aquí Jorge Eliécer, ¿no? Tomás Iliano Hermoso, Tomás Iliano de Mosquera, cuatro veces presidente de la República y metido en tantas guerras, general de generales, hasta llegar a nuestro actual momento. ¿En dónde está la construcción de nuestra nación? ¿Cuál es el papel de los intelectuales, de los movimientos sociales? ¿Por qué ha sido tan duro esto? ¿Por qué no hemos podido aún salir?
Me parece muy importante que universidades como Minuto de Dios estén planteando estos temas para la juventud. Los jóvenes creen que la guerrilla es una cosa de ayer y creen que eso surgió espontáneamente.
Y que son malos.
Y que son malos.
Salen de los árboles.
¿No? Y porque en determinado momento, ante la situación, hablando de los nazis que querían, cuando convocaron el plebiscito del 96%, votó por Hitler. Y aquí mucha gente quería también, comillas, la mano dura. Y fuimos hacia la mano dura y pasaron muchas cosas.
Sí.
Pero la literatura, yo creo que debe enjuiciar la época, enjuiciar sucesos, pero ante todo, darle la palabra a esas personas que siempre hemos llamado víctimas, y víctimas somos todos. Y los escritores de mi generación de pronto le tienen miedo a nombrar ciertas personas con su nombre propio. Es un riesgo, aquí en Colombia todo es un riesgo, pero creo que la pintura, el cine, la literatura, la música están empezando a identificar los buenos y los malos. Uno estudia los corridos mexicanos, hizo una alabanza a los bandidos y ha sido como una tradición de la cultura mexicana. Pero nosotros creo que que ya empezamos desde el teatro también, hay un movimiento teatral, estas mujeres que hacen esos ritos simbólicos en los ríos, si todos los ríos de Colombia hablaran, harían miles y miles de velos de la memoria. Los velos de la memoria están acompañados por unas fotografías.
A eso iba precisamente, sí. Cuando Jorge Eliécer, una responsabilidad del artista es ser testigo de ese tiempo, indudablemente. Y Jorge Eliécer es un testigo de nuestro tiempo y un testigo realmente que está construyendo una memoria muy valiosa. Y uno ve el libro y hay unas fotografías hermosas en blanco y negro de unas mujeres con todas las características de todas las edades con velos. Y esas fotografías las hizo el mismo Jorge Eliécer. Háblenos de esas fotografías y de la presentación del libro con las fotografías de estas mujeres con el velo.
A mí toda la vida me gustaba lo audiovisual, pero no creí, ni nunca fue mi propósito, ser fotógrafo, o por lo menos aprender de fotógrafo. Pero había algo que me inducía a que unas mujeres con las que yo he hablado, de las ciencias sociales, poetas, actrices, de las artes plásticas, siempre que hablaban de las víctimas, hablaban con un amor y un respeto por esas personas. Y un día le puse un velo a mi mamá, que mi mamá está al final del libro, es la foto más grande que hay. Y yo, mi madre que sufrió la violencia de los 50 y que le conté el proyecto, que hoy me puso con esa cara y con ese velo. El velo tiene un simbolismo a nivel de nuestra historia, y es que necesitamos correr el velo de los rostros que están cubiertos, que es la historia, y empezar a vernos la cara de frente y decir unas cosas como han ocurrido. Ese es el propósito de los velos de la memoria. Y una anécdota es que en Francia van a publicar el libro y me dijeron, no podemos hacer las fotos en el libro aquí en Francia. ¿Qué pasa? Es que los velos de las mujeres en Europa tienen otra lectura. Deberías hablarnos.
Vamos a seguir escuchando a Jorge Eliécer Pardo, pero esta vez en otro fragmento leído por María León Arias con las voces de su libro Los velos de la memoria.
El sello de la espera. Estarás en otra casa mía, con otras personas, con el pecho agitado, la respiración detenida, mientras marcas con rapidez los papeles. Sé que es muy duro para ti, Jair Ortiz, poner esos sellos, pero eres el único en detener las botas pesadas de Peñaranda, cumpliendo las órdenes de Laureano. Ahora escucho las botas desde aquí, el hundir y sacar seguido sin detenerse. Y le he pedido a Pablito, mi marido, que se largue, porque si tú no llegas, lo echarán a la banqueta de la alcaldía, y al río Recio va a parar. Por eso siento agitar el corazón igual que al tuyo. Porque Pablito se resiste a partir. En noches como esta es tan peligroso caminar y hasta respirar. Pero esta tardecita recibí tu nota donde me decías que a más tardar estarías aquí después de las 12. Sentí algo de vida. Arruiné a mis hijos otra vez y nos acostamos con Pablito. Ahora Peñaranda se escucha donde la vecina Rosario, esculcando los libros del profesor, rompiendo las fotografías, dando golpes en las puertas de madera. Por eso, Jairo Ortiz, si no apareces ahora, que es más de medianoche, llegarán escupiendo vulgaridades y muerte. Y Pablito tendrá que disparar el fisto y nosotros arrinconarnos a padecer la bayoneta. Apúrate, Jairo Ortiz, salta por la barda del patio con el sello, para que el sargento Peñaranda se lleve las bandoleras y la muerte cruzadas al pecho. Escucha, escucha que ya se acerca con su gente de cara miedosa cumpliendo órdenes. ¿Qué sabes de dónde proviene? Debes llegar, Jairo Ortiz, o esta casa, que fue siempre la tuya, porque nosotros, tú lo sabes, fuimos siempre de los tuyos. Y hoy que te necesitamos, debes estar aquí, junto a mi marido, junto a mis hijos ahora dormidos. Tú sabes, Jairo, tú más que nadie entiendes que las botas del sargento Peñaranda romperá la puerta y con su voz ruidosa nos pedirá la cédula, ese papel odioso con el que nos marcaron en la registraduría. Tú sabes, si decimos no la tengo, de todas formas nos matan. Y si la mostramos sin el sello calcado en las mesas de votación, con mayor rapidez nos adelanta la muerte. Ya sé, mi querido Jairo, que tú estás haciendo ese trabajo, que preservaste la vida de muchos marcada en ese sello, en ese caucho que se repite en las hojas plegables de esta cédula de miseria. Porque como tú sabes, nosotros acatamos las órdenes de tenerla limpia, sin comprender qué significaba comprar la muerte en los fusiles de Peñaranda. Apúrate, Jairo Ortiz. Peñaranda ya viene en la cuadra de arriba, revolviendo casas, rincones, y cargando en la volqueta del municipio a quienes no tengan la cédula, a quienes les falta el sello de las elecciones. Mejor, será despertar a los niños para que no reciban el susto dormiditos. Decirle que vas a venir a visitarnos, que Jairito llegará de un momento a otro y que todos le daremos un beso en la mejilla y un agradecimiento bien grande. Pero Jairo, aún no llegas. Sé que has estado en las demás casas y que Peñaranda, sin saber cómo, respeta el sello falso y a la vez verdadero que tú pones en las cédulas desde la noche que lo robaste para aumentar más la vida y la ira en la boca sucia de Peñaranda. Pablo no quiere despertar a los niños. Tú sabes, Adolfito, que ya casi va a la escuela. La niña Tatiana, a la que le hicimos Tati, que lee las vocales. Y la más grande, que ya conoce a Peñaranda. Y lo dibuja en la arena del patio y le mete en la boca montones de hormigas. Esos son mis hijos. Los que necesito que vivan. Apúrate, Jairo Ortiz, que Peñaranda está tumbando la puerta con sus botas de miedo.
Esas botas en la puerta, Oscar, y no dejo de sentir escalofrío. Ese Peñaranda es como un personaje que se repite en nuestros pueblos. No de ahora, de las viejas violencias, especialmente la violencia de los 50. Ahí estaba el cóndor también en el valle, ¿no? Haciendo ese mismo tipo de trabajo. ¿Para qué? Para generar el terror, porque el alma de la guerra es el terror. Hay que crear miedo, que produce alineaciones. No se puede estar neutral en la guerra según el terror que se plantea. Pero de todos estos relatos impresionantes, hay algunos que Jorge Díaz se dedica a los niños. Los niños y la guerra. Pareciera algo que fuera una antípoda, ¿no? Los niños debieran estar fuera de la guerra, debieran estar en la escuela, debieran estar jugando, pero no. En este país, como en otros, pero en este país con mucha fuerza, los niños se los traga la guerra también.
Es así. Yo fui un niño atemorizado por la guerra. Alguna vez dije que cuando tuvimos que salir del Líbano, la guerra me robó mi paisaje, la guerra me robó mis árboles, mi pequeño río que pasaba por el Líbano, la guerra me robó mis amigos. La guerra nos expropia de tantas cosas que hemos amado siendo niños. Y creo que el planteamiento que hace Elsa Castañeda sobre los niños de la guerra tiene que ver mucho con el compromiso que tenemos en reconstruir y construir ese nuevo país desde los niños. Y los relatos que están contados desde los ojos de los niños es otra contradicción, como la inocencia también la permea la guerra. Como los niños que deben estar donde tú dices, no, están huyendo. Una época en el éxodo de Villarrica, al sur del Tolima, donde todo un pueblo huía ante los bombardeos de Rojas Pinilla, y sobre todo los niños sufrían y contaban el horror de la guerra. Los investigadores sobre la niñez han mostrado desde sí tienen incorporado eso terrible de la guerra. ¿Cómo dibujan la guerra? ¿Cómo hablan de la guerra? Me contaba Elsa Castañeda que un niño pintaba su casa y su familia en una hojita, todo en rayones negros y negros, y llenó la hoja de negro. La maestra le dijo, ¿pero dónde está tu familia? Y él le respondió, está escondida, ¿no la ves? Detrás de ese negro. Y entonces, el posconflicto que se nos viene, ojalá, tiene que ser reconstruido desde nuestros niños, porque nuestros jóvenes ya están permeados por la guerra. Y nosotros, por supuesto, estamos igualmente tratando de olvidar vidas de venganzas terribles, obvios. Y la literatura, como catarsis para el artista, también se convierte en catarsis para el lector. Quien va a un espectáculo como de reparación con la que hace María Arias en sus performances, encuentra ahí un alivio para eso tan duro. Las experiencias que ya ha tenido con los espectadores han sido estupendas y a la vez dolorosas. Yo creo que nos espera un largo camino de sensibilización, de perdón sin olvido y de memoria para no repetición.
Esta sensibilidad de Jorge Eliécer Pardo alrededor de su novela Los velos de la memoria, alrededor de su historia, de su niñez, alrededor de su ejercicio de periodismo, se expresa en un proyecto o en otro proyecto, o hace parte de otro de los proyectos también, que ya en la primera parte del programa nos mencionó, pero que yo quiero retomar aquí, que él llama el Quinteto de la Frágil Memoria. Y es un trabajo, es un escrito que nos dice Jorge Lezer, que durante 20 años de investigación dedicado al trabajo para luego producir 2.000 páginas.
Sí. Hacía 20 años, hasta el 2012, que yo no publicaba libros. Primero porque el tema de la violencia fue estigmatizado en los 80. Y la gente decía, otra vez ese cuento de la violencia. Los violentólogos. Y las editoriales no querían ese tema. Entonces los escritores que teníamos ese compromiso con la época, bueno, planteado por Camille, por Sartre, nos dedicamos a hacer historias de amor, historias intimistas, historias eróticas. Yo dije, la vida de nosotros los escritores no es tan interesante como para hacer un libro. Estando el país ahí, al fondo, incendiado, lleno de conflictos, y nosotros escribiendo novelas de amor. Pero entonces yo dije, yo sé tanto del país como para hacer una novela, y resulta que no sabía. Sabía lo que me contó mi papá, sabía lo de mis abuelos, y me dediqué a estudiar la nueva historia y la vieja historia de Colombia, para entender finalmente que nuestra violencia y nuestra guerra, no desde ahora ni de 50 años, como dicen, en tiempos del 2015, sino ha sido desde las guerras civiles y desde antes. La colonización, la independencia, todo ha sido un encadenamiento de violencia. Entonces empecé a escribir y a estudiar la historia de Colombia y a hacer un libro que yo no pretendí en ningún momento pensar si lo publicaron o no, sino pensar que debía hacerlo. Cuando me di cuenta, después de 15 años, tenía un libro de 2.000 páginas sobre una saga familiar que vive distintas épocas y que, al darme cuenta, era tan grande el libro como un diccionario Larus. Y dije, no, esto es imposible editorialmente. Entonces dije, hay que dividir el libro y hay que volverlo a escribir. Y entonces lo separé en 5 novelas autónomas cada una, pero que todas tienen que ver con el fenómeno. De esos 5 libros solo se han publicado al 2015 2. El pianista que llegó de Hamburgo y la baronesa del circo Ataide, que en ese momento ha tenido muy buena acogida y que tiene que ver con la guerra, pero también con historias personales. La baronesa del Circo Tagle es en parte la historia de mi abuelo y mi abuela. Mi abuelo era un artesano que en los años 30 formó parte de la organización del Partido Comunista que se creó en los años 30. Pero antes había movimientos de artesanos muy interesantes, como el que encabezó José María Melo, el dictador que a nombre de los artesanos se tomó el poder.
Hay tres cosas que quiero coger ahora de lo que ha dicho Jorge Eliezer, Oscar, que si uno los mira desde lo que estamos viviendo es realmente impresionante. La primera es cómo nuestra industria cultural busca que la gente se entretenga, es decir, que no mire lo que está pasando, o como si la realidad quisiéramos voltearnos de espaldas a la realidad y no quisiéramos verla. ¿Y eso qué hace? Que como nos volteamos de espalda, como no quisimos verla, como no quisimos analizarla, volvimos a tenerla, como decía Jorge Lesser, de una manera más fuerte y más violenta de la que fue esa historia que nosotros creíamos que no íbamos a volver a tener. El otro punto tiene que ver con esa historia. O sea, ¿cuál es el papel de la historia? Pero además de la historia viva, que también nos la dice Jorge Lesser, no la historia de los próceres y de las fechas y de las guerras, sino la historia viva, esa historia que se mueve continuamente y que nos dice: nosotros somos parte del pasado, nosotros somos parte del futuro.
Sí, claro, es que la misma metáfora que usa Jorge Lesser en este libro, Los velos de la memoria, que ya nos explicaba, que hacía referencia. Una metáfora que ha sido usada también por otras perspectivas del mismo liberalismo contemporáneo, más profundo, digamos así, que da tanta huella de John Rawls, usa la metáfora del velo de la ignorancia para plantearse reconstruir un pacto social. Es decir, hagamos de cuenta que lo que viene necesita un pacto en el que nosotros nadie sabe quién va a predominar. Por lo tanto, todos necesitaríamos ser protegidos porque podemos ser una minoría. Eso nos hará recordar que en el trasfondo de todas estas historias pues está el problema del poder. Poder, los poderes fácticos, económicos, y los poderes de la guerra, militares, etc. Y que atraviesan gente concreta, que destruyen vidas, que sacan lo peor de las almas de las gentes en determinadas circunstancias, pero que también pueden sacar lo mejor. Y creo que ahí es donde está la clave de estas memorias y de estos relatos de la memoria que hace Jorge Díez. Porque en últimas, así la voz prima sea la de la guerra, la de las armas, la del sufrimiento, en últimas siempre está ahí la resistencia. La gente como las mujeres resisten al olvido de sus muertos, la forma en que se resiste desde los niños que intentan reconstruir sus vidas, la forma como se resiste desde una nueva memoria de la historia, para decir algo que puede sonar un poco reiterativo, porque es que el último relato que trae Jorge Eliezer es el de la mortaja de Gaitán, es el de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, donde comenzó nuestra contemporánea violencia, ¿no? Es lo que articula la contemporaneidad, digamos, de la violencia. Pero allá en el fondo están las voces en otros relatos de las madres de Soacha, por ejemplo, ¿no? Que son capaces de levantarse ante el poder militar y ante el poder central y decir: aquí está pasando esto. Entonces, quisiera con eso también, Fernando, plantearle a Jorge Eliezer, en estas historias que hemos hablado del amor, desde donde se pueden reconstruir tantas cosas, sin el amor no vamos a reconstruir esto tampoco. Si hablamos del valor, de la valentía de todas estas gentes que en medio del horror mantienen la vida flotando, a flote, si en esos relatos poco a poco aparecerán más las voces de esas cosas nuevas que están emergiendo, porque en nuestro país, así como nos avergonzamos del horror, también tendríamos que alentar y darnos entusiasmo de que la gente es ahí donde está la clave de la transformación de lo que la gente está haciendo. La gente no queda aplastada simplemente por la violencia. La gente entierra a los muertos y vuelve a comenzar. Y en la migración, en el desplazamiento, la gente retoma la vida. ¿Cómo aparecerán eso? Y como no conocemos varias de estas obras, Jorge Luis, y allí está la tecla.
Sí, 7 millones de colombianos que huyen de la guerra, ese desplazamiento masivo. Pues uno puede pensar que llegan a reconstruir sus vidas, pero la sociedad colombiana es tan atroz que vienen a reconstruirlo desde la miseria. Entonces, ¿esto qué significa? Que reconstruir no es cambiar de lugar para huir de la muerte. Porque si se vuelve a la misma miseria, si se vuelve al hambre, si se vuelve a la falta de educación y empleo, entonces es otro tipo de violencia que genera la sociedad. Entonces, mientras no haya un cambio profundo en eso, es muy complicado hablar de un germinar de la vida. Indudablemente que hay proyectos coyunturales que enseñan que pueden reconstruirse, ¿no? Pero ese es el propósito, yo creo que, de la política, de la economía, del arte en general, de la educación, de ese reconstruir. Pero a propósito de lo que tú decías, Oscar, de los velos, alguien me decía, pero se te va a volver un libro con unas fotos muy católicas. Y yo dije, qué bueno, muy religioso. Y claro, nosotros debemos ser unos devotos de la paz, pero no devotos desde la iglesia ni desde todo ese aparato ideológico, sino desde lo profundo del sentimiento humano. Debemos cubrirnos el rostro con devoción también para luego quitárnoslos con pasión y poner la cara y decir, nosotros existimos y exigimos existir. Entonces, a propósito de lo que me dices, sí, ahora en los libros, en las novelas sobre todo, están todas esas utopías de nuestra generación. ¿Cuáles son? Los movimientos sociales, los movimientos cristianos, la nueva teología de la época de Camilo Torres. ¿Estarán las utopías de la guerrilla de antes de los 90, que es la que yo digo que tenía cierta ideología antes de ser permeada por el narcotráfico? Todas esas ilusiones de una generación perdida, además. La generación de nosotros, los que tenemos más de 60 años, que hemos dejado tantos amigos en el camino de esos sueños de mejorar la sociedad y que terminaron siendo acribillados, tuvieran o no tuvieran razón. Hablamos del M19, hablamos de los grupos levantados en armas, hablamos de la insurgencia, hablamos del sindicalismo, hablamos de los movimientos de maestros, hablamos de toda una generación de personas que han dicho, bueno, existimos y todo, y existimos es la UP que borran a 3.000 personas para desaparecer un movimiento de protesta. Volvemos otra vez al tema, podemos reconstruirnos, yo pienso que sí.
Y precisamente estamos en Sembrando Paz, y Sembrando Paz es eso, es buscar y encontrar todos los elementos que nos permitan enfrentar la realidad, ponerle el pecho y salir adelante. Y salir adelante con una nueva realidad que es la del sueño que nosotros queremos y podemos producir. En ese sentido hay un tema que tiene que ver, es muy importante analizar, y es el de la intolerancia. Hoy estamos viviendo, al tiempo que estamos viviendo el conflicto armado, estamos viviendo un nivel de intolerancia muy alto a través de las palabras, a través de las expresiones. Descalificar al otro. Cuando el otro no tiene la razón, entonces lo matamos, y lo que nos ha llevado a esta guerra terrible. 6 hombres y una mujer narra esa historia de jóvenes que son perseguidos por pensar diferente. Una de las novelas de Jorge Eliécer Pardo. ¿Dejaremos alguna vez la intolerancia? ¿Qué se requiere para dejar esa intolerancia?
Creo que la intolerancia cotidiana que vemos a diario es producto de la guerra. Es decir, una sociedad que ve todo lo atroz que hace la guerra, pues genera inconscientemente unos mecanismos de defensa. excesiva e intolerante. Cuando una señora se baja de un carro porque un taxista la toca el carro y se baja y lo insulta de tal manera, soezmente, y aparte de esto, diciéndole que su gran pecado es ser negro, eso es producto de muchas cosas. Es decir, nuestra sociedad todavía tiene por dentro esa carga de la venganza. Y la carga de la venganza y la intolerancia tiene que ver también con por qué yo tengo y usted no tiene, y por qué usted tiene y yo no tengo. Y entonces la gente, ese pobre hombre que no tiene trabajo y que tiene 4 hijos o 5 hijos y una mujer en la casa y sale a rebuscarse y no tiene qué hacer, hace lo que hace. Y mata por llevarle. Eso no es justificación, pero es la sociedad podrida que tenemos. Y creo que la intolerancia tiene que ver, y la intolerancia es como la madre y el motor de la guerra, el motor de las venganzas, el motor de las retaliaciones y la política. Y yo creo que es una de ellas, la mala política. Es una de las causas primordiales de nuestra violencia y nuestra guerra. Y en medio de todo esto, el problema por lo cual pelearon desde la guerra de los 1000 días en adelante, el problema de la tierra. Así doña Gloria Gaitán, la hija de Borghese Gaitán, diga que las guerrillas liberales posteriores a la muerte de su padre no estaban peleando por la tierra. Eso yo creo que es una equivocación histórica. Si uno lee muy bien a Juan de la Cruz Varela, era el gran abanderado agrario por la tierra que los latifundistas le quitaban al campesino. La mariposa es amarilla, el niño es negro. Amarilla y brillante, de vuelo corto para que su amigo la alcance o acompañe. Descalzo y sin camiseta, el niño ve los árboles en la traslúcidas alas. La mariposa hace una acrobacia, lo incita a seguir la marcha. Hay dos lepidópteros en las pupilas oscuras del niño que persigue bajo el cerúleo de la tarde. El piso es ocre, el día empieza a ser marrón. La mariposa amarilla es inocente, el niño negro también. Ella es roperrócera o mariposa diurna. Él, afrodescendiente o del río. El peso ligero del niño a veces es como el vuelo liviano de la mariposa. Los dos juegan bailando al aire limpio. Pareciera que son felices en las piruetas de la mariposa y los manotazos del niño. El viento es más liviano que la mariposa y que el niño, y está lejos del sueño marcado en las pisadas del chico. En la brisa la mariposa deja huellas que el niño recorre con sus dedos mientras quiere atraparla para que le cuente cómo se ve el río desde lo alto. La mariposa no quiere detenerse y desconoce que en la tierra está el peligro. Ignora que más allá, dentro de la arena, han plantado artefactos sanguinarios. La mina destruye más que la electricidad de la raya tembladora en la playa, que la mordedura de la serpiente coral, que la tarasca del caimán. Los dos quedan en el aire, partidos por la metralla del disco asesino. Se convierten en nimbos con destellos dorados.
Oscar, una reflexión antes de irnos, una reflexión para nuestros oyentes. Del texto que acaba de leer Rogeliezer, metáforas profundas, las mariposas amarillas de las que nos habla nuestro Gabo tanto tiempo mencionado, que son muchas veces relacionadas con el sopor del pueblo y adormilado por el calor, pero también de la belleza de nuestro profunda, y de otro lado ese niño y esa mariposa, ese niño negro y esa mariposa amarilla, que también pudieran ser en otras condiciones la metáfora de la potencia humana, de la posibilidad de que algo así como lo que hablaban los orientales del efecto mariposa, de que un solo aletazo de esa mariposa
desde adentro de cada uno, desde los cambios pequeños que podamos hacer para crear esas condiciones que permitan que los niños sueñen, que las niñas no tengan el riesgo de la muerte por caminar en el campo lleno de mariposas.
J. Mario Arbeláez, en su columna del Tiempo, dice: el luto requiere de velos, pero la memoria requiere que se los quiten. Los velos de la memoria es un libro que hunde el dedo sobre esa infamia reiterada que es la violencia. La paz debe conllevar que se imponga el perdón, pero también la memoria para impedir que siga o que se repita. Si ya no por nosotros, por nuestros hijos y por los hijos de nuestros hijos. Jorge Eliezer, muchas gracias por habernos acompañado en esta jornada de hoy.
Estoy muy contento de haber podido compartir con ustedes el análisis de Oscar. Me parece muy pertinente las bellas palabras tuyas. Y poder dar esta voz desde las víctimas y desde nuestro futuro y desde un horizonte que puede ser muy brillante y que haya muchas mariposas que no mueran.
En la conducción estuvo con ustedes Fernando Gutiérrez. Sigan en la programación de Uniminuto Radio 1430. Muchas gracias.
Sembra la paz. No hay camino para la paz. La paz es el camino. Thank you.